Bienvenidos, vamos a comenzar con el trabajo de relaciones, amor y tantra y vamos a entender bien qué es esto del tantra. Para que lo entendáis bien, el símbolo del tantra es una pluma de pavo real y no es porque el pavo real sea muy presumido o muy bello, sino porque el pavo real tiene una cualidad que cuando se envenena transforma el veneno en algo que le nutre y se embellece y sus plumas se ponen preciosas. Y de ahí viene que la pluma real y el pavo real tenga que ver con el tantra. Habla de que nos envenenamos y el veneno, en vez de hacernos daño, nos embellece. Y en eso consiste el tantra. El tantra no consiste en el placer, ni en la alegría de la vida, ni en vivir la sexualidad de una manera placentera, sino en envenenarte. La vida está llena de venenos, de cosas que odiamos y detestamos, y se trata de vivirlas y transformarlas en algo que te ayude a crecer, en transformarlas en sabiduría. La experiencia tántrica nace en los Himalayas hace mucho tiempo y estaban bastante locos. Se iban a cementerios, comían carne y creo que no solamente de animales, y practicaban sexo en los cementerios. Y bebían y se colocaban con drogas mogollón. Y entonces utilizaban todos esos venenos para elevar la conciencia. ¿Todavía existen esas prácticas? Hay un día al mes donde, bueno, en el cementerio creo que no, eso lo prohibieron, pero hay un día al mes que sí tienen permiso los monjes tibetanos de emborracharse y drogarse para lograr tener una visión trascendental. Pues el tantra viene de ahí, no viene de la parte sexual, que es la que nos han vendido y la verdad es que genera bastantes ventas. Entonces te enseña cómo coger un veneno, algo que te lleva a la peor parte de ti, te lleva a lo más denso y conseguir utilizarlo para elevar tu conciencia y subir a lo más sagrado. Y con un veneno no solamente hablo de la ira o la rabia o el odio, también y sobre todo los deseos, porque los deseos hacen que las personas saquemos lo peor de nosotros mismos. Y estamos en una sociedad y en una cultura en la que los deseos son necesarios y esenciales. En la psicología moderna se dice que si no cumples tus deseos puedes sufrir un trauma. Así que hay que hacer los deseos realidad. Eso es lo que dice la psicología moderna. Este año me ha sorprendido mucho, este año y el anterior, porque ahora a los niños no se les suspende y se les anima que pasen de curso. No vaya a ser que generen un trauma. No se puede permitir que una persona, un niño, tenga ningún trauma porque sufrirá. Y hay que evitar el sufrimiento. Y esa es parte de nuestra cultura. Queremos que nuestros deseos se cumplan porque si no se cumplen, sufrimos. Y en el pasado, bueno, pues si no se cumplían tus deseos, te fastidiabas. Si no tenías la ropa que te gustaba, no importaba, te aguantabas. Si no comías la comida que te gustaba, pues tenías que aguantarte y te comías la comida que había. Pero en este tiempo no. Y conozco muchísima gente que en su nevera solo hay alimentos que les gusten. No hay nada que no les guste y en su armario solo hay ropa que les gusta. No hay nada que les resulte cómodo o que sea útil. Y claro, estoy hablando de comida y de ropa, pero también en las relaciones. Si no nos gusta la relación, ya no queremos. Si no nos gusta una amistad, la dejamos. Si no nos gusta un trabajo, lo dejamos. Si no cumple nuestras expectativas. Y ahí están los deseos y es algo nuevo. En nuestra historia, en nuestra cultura, es algo novedoso. Nuestros deseos se tienen que cumplir y creemos que tenemos que evitar el sufrimiento de que no se cumpla. Entonces, buscamos la satisfacción constante, pero los deseos en espiritualidad son uno de los peores venenos. Nos guste o no, los deseos son lo que nos transforman en la cosa más animal y peor que los animales. Nos llevan a tener guerras, a dañar a nuestros hermanos, a robar, a maltratar a otros. Hacen que hagamos cosas que los animales no harían. Y los deseos hacen que una vida feliz se convierta en depresión. Entonces, en el Tantra, tú no evitas los deseos. En un camino yógico o en un camino de monje, sí, evitas los deseos. Los evitas porque son malos. El yogui, y aquí hay varios que practicáis yogas, entonces lo sabéis, no pueden comer cosas que les gusten, solo tienen que comer cosas sanas y en las horas puntuales. Y tienen que marcar celibato. Un verdadero yogui tiene que estar mínimo 3 meses, 3 semanas y 3 días sin tener sexo en un año, cada año. Claro, todos los que practicáis yoga esto lo sabéis. Bueno, pues los yoguis evitan todo lo que les dé placer y todos los deseos porque son cosas carnales que les van a bajar la vibración. Incluso no se permiten dormir más de 9 horas o más de 6 horas. Tienen que dormir 6 horas. El monje lo mismo, el monje se quita, se aparta todos los deseos, se aparta del dinero, de la fama, de las mujeres, de todo. Pues el tantra no, el tantra se envenena, pero se envenena con sabiduría y con conciencia, porque tiene que transformar ese deseo en sabiduría, en conciencia plena, y es muy difícil. Muy difícil porque los deseos que normalmente tenemos son placenteros y dichosos. Pero el que practica el tantra tiene que abrazar todo por igual, no solamente las cosas que le gusten. Y es un problema a la hora de practicar el tantra. Empezamos a practicar el tantra en el momento que tomamos un compromiso con nosotros mismos, firme, muy muy firme, porque la energía del tantra, la energía de la transformación, va a incrementar toda nuestra energía, mental, física, emocional, toda la energía se va a multiplicar. Y se va a incrementar todo lo que hay en ti, tu compasión, tu amor, tu capacidad de sentir, tu vitalidad, pero también se va a incrementar tu egoísmo, tus pasiones, tu odio, tu desobediencia al mundo. Todo se va a multiplicar. Entonces, si realmente quieres empezar un camino del tantra, tienes que tener muy claro que vas a actuar conscientemente y comprender dónde estás entrando. Y puede ser que una persona en una relación de pareja tenga ya ese camino del tantra y lo practique y lo viva, aunque no lo vivan sexualmente, y la otra persona no. Porque tu objetivo no es vivirlo en la sexualidad, sino transformar esos deseos, esos dolores, esos sufrimientos o esos venenos en algo más elevado, más dichoso, más pleno, en conciencia. Y para eso no necesitas más que empañarte del fango de la vida, no rechazarlo. Y a veces no queremos empañarnos. A veces no queremos vivir ciertas cosas y las rechazamos. Y el tantra aquí te anima a que abraces esa parte de ti que no quiere vivir ese aspecto. ¿Por qué estás intentando rechazar algo? ¿Qué miedo le tienes a esa parte de la vida? Y abrazas tu dolor, pero también abrazas la parte de ti que no quiere el dolor. Y fijaros que estoy mezclando dolor con placer, como si fuesen una misma cosa. No es que sean una misma cosa, es que son inconsciencia. Como si fuese el agua que está dentro de esta botella, imaginaros que tenemos una experiencia, una emoción de dolor. Y lo que hacemos es meterla dentro de una botella. Esto es lo que se dice, cristalizamos algo. De tal manera que tú no puedes sentir ese dolor, no quieres sentir ese dolor. Pongamos, por ejemplo, la sensación de pobreza, de miseria, que nos lleva a ser esclavos en el trabajo, obedientes, a sentir que no tenemos nada. Y tenemos una emoción de dolor que no nos gusta y la rodeamos dentro de un cristal. Bueno, en este caso es un plástico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este cristal no está hecho de emociones, está hecho de pensamientos, de creencias. Y en esas creencias está, por ejemplo, pensar que todos los ricos son mala gente. O pensar, es que soy pobre porque soy bueno. O pensar, nadie me quiere porque soy buena persona. Bueno, todos esos tópicos, todos esos juicios, y todos esos juicios son el cristal que evita que yo sienta ese dolor. El trabajo del yogui, el trabajo del yogui es quitarse de encima esto, quitárselo. Le da lo mismo si hay botellas, si no hay botellas, si hay creencias, no cree nada, no piensa nada, no sabe nada, solo respira. El trabajo del monje es analizar estos pensamientos. Medita para que esos pensamientos, esas cristalizaciones, esos juicios se disuelvan. El trabajo del tantra es abrir la botella y beberte el veneno tal cual se presenta. Ese sería el trabajo del tantra. El trabajo del tantra es decir, a ver qué hay aquí dentro. ¿Qué hay detrás de todos estos pensamientos tan crueles o tan dolorosos? ¿Qué está escondiendo mi inconsciente? Pues eso es el tantra. No tener miedo a eso y evitar todo tipo de cristalización. En las cristalizaciones está todo lo que damos por sentado. Y muchos de nosotros pues vivimos muy cómodos con los patrones mentales y dando por sentado cosas. Pero esas cosas que damos por sentado son cristalizaciones que evitan que vivamos algún dolor o alguna emoción que no queremos vivir. En el momento que te envenenas, que vives ese dolor, puedes sanarlo. Hasta ese momento no lo puedes sanar. Ayer hablábamos de cuatro tipos de dolores relacionados con tierra, agua, aire, fuego. Pues vamos a ver esos dolores y sus cristalizaciones y cómo nos afectan a la hora de envenenarnos, pero ya vamos a entrar un poquito más en la intimidad, en el placer. Y el primero sería la tierra. Entonces imaginaros que el dolor es de tierra. Significa que en nuestra familia o en nuestra infancia hemos vivido maltratos, hemos tenido mucho miedo a que nos peguen, a que nos hagan daño físico, hemos pasado hambre o carencias o hemos tenido que trabajar muy niños. Y ahí está ese dolor, esa experiencia. Se nota cuando un niño siente miedo, duerme en una postura muy diferente que un niño que está tranquilo. Y los adultos también. Hay adultos que duermen tranquilos y cuando los ves parecen un bebé, pero de bebés se sentían tranquilos y confiados y se sentían amados. Pero hay muchos adultos que duermen acurrucados como si tuvieran miedo. Y el mismo miedo cuando eran niños. En ese conflicto de tierra, la persona necesitará un tipo de relaciones a la que se agarre, que controle. Tienen que tener algo que les obligue a estar juntos. Una cuenta bancaria, una hipoteca, algo, un trabajo. Tienen que estar enganchados el uno al otro. Y eso es parte de esa cristalización. Necesita cristalizar eso para no sentir el dolor que sentía de niño o el dolor que ha heredado de una falta de tierra y de estabilidad. Entonces, busca relaciones donde haya un compromiso y sea muy difícil romper o superar la relación. Cuando la persona por fin decide enfrentarse a ese dolor de la infancia, dejar de sentir que le van a pegar o que le van a hacer daño o que se va a quedar sin comida, sin algo básico o esencial, que deja de sentirse inseguro, entonces ya no necesita la relación. Y como ya no necesita la relación, pues normalmente acaban, esas relaciones acaban. Y es difícil que acaben esas relaciones porque llevan muchos años bien, todo está bien en la vida, todo, porque hay algo que les ata de tierra. Pudiera ser que sea el dolor que se siente. Ya sé que es de una agresión física, pero unos maltratos muy diferentes. No solo que te generan falta de seguridad en tu casa, sino en tu propio cuerpo, crees que te van a matar, crees que necesitas escapar, huir, da lo mismo lo que hagas, te van a reñir, ¿no? Ese tipo de experiencias. Ya no un maltrato directo en un momento determinado, sino un maltrato constante, constante, constante. Entonces, la persona no quiere enfrentarse a ese veneno porque en ese veneno tiene mucha, mucha angustia, tiene gran desesperación y no se puede fiar de nadie. Cuando siente ese dolor, no puede dormir tranquilo en las noches y todo le quema. Entonces, ¿qué hace? Cristaliza ese dolor en forma de pasiones y enamoramientos muy fuertes, inmensos. Y ahí estaría esa energía del fuego. Y vive pues romances increíbles y maravillosos como las canciones o las películas de esas de amor. Normalmente esas relaciones no duran mucho. Puede haber violencia en esas relaciones y la sexualidad suele ser muy violenta y muy intensa y suele ser el punto de atracción. Y claro, pues cuanto más se enamora y más fuerte es su deseo, más grande es la cristalización y más difícil es que sienta el miedo. Incluso la persona que esto lo vive mucho o que está muy metida dentro de este dolor, puede sentir atracción por el dolor y llega a tener relaciones un poco sadomasoquistas, ya sea más sádico, más masoquista o ambas cosas. Quiero decir, relaciones donde se disfruta de que te hagan daño o uno se habitúa a que te hagan daño o se disfruta de hacer daño a otros o uno se habitúa a hacer daño a otros. Y la sexualidad que ahora mismo estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el cine, en las series, es una sexualidad muy sádica y tiene mucho que ver con este tipo de cristalizaciones y de emociones que se esconden. Entonces, cuando la persona abraza el tantra, la persona que vive este tipo de fuego en desequilibrio abraza el tantra, normalmente pierde un poco el deseo. La libido. Se le quitan esas ganas de enamorarse y de vivir con tanta pasión el amor y busca más calma, más seguridad, más tranquilidad. Su ritmo baja y ahí es fácil ya quitar esa cristalización. Estaríamos con otro tipo de emoción o de sufrimiento que tiene que ver con el agua. En este tipo de emoción, pues yo os ponía el ejemplo ayer de cuando en los antepasados ha habido incestos. Estamos hablando de emociones muy perturbadoras, donde un familiar que tendría que cuidar de nosotros nos ha hecho daño. No tiene por qué ser directamente un incesto, pero un familiar muy directo que nos tendría que proteger o cuidar nos ha hecho mucho daño. Entonces esto se convierte en que la persona con los años quiere sentir, quiere vivir las emociones y las relaciones, pero le da mucho miedo. Le da miedo tener al lado a una persona. Entonces, cristaliza ese dolor para no vivirlo, el dolor del miedo a que le hagan daño, y lo cristaliza enamorándose de personas, parejas imposibles, gente casada, que vive muy lejos, relaciones platónicas, amores platónicos, y así cristaliza eso y piensa es que nadie me va a amar, tengo mala suerte, con lo buena persona que soy, ¿cómo me ocurre esto? Pero se aleja de los demás. Y al alejarse de los demás, al perder el tiempo en ese amor platónico, se cristaliza más fuertemente esa emoción de dolor que no quiere vivir la persona. El tántrico, cuando se da cuenta, en el camino del tantra, cuando se da cuenta la persona, lo que hace es decir, bueno, pues me voy a enfrentar a este miedo. ¿Por qué tengo este miedo? Puede que se meta en grupos de biodanza o trabaje con gente tocándola, viéndola, hablando con ellos, se haga amigo de un vecino o de una vecina para hablar con alguien, deje de aislarse y comprenda que su conflicto no es que se enamora de alguien imposible, sino que su conflicto es el miedo a tener a alguien al lado, en quien confiar, con quien convivir, y se va enfrentando poco a poco o de golpe a esa emoción, se envenena con ese dolor y al envenenarse lo puede liberar y lo transmuta. Y en el último caso está el conflicto de aire, el sufrimiento del aire que bueno, pues son esas familias en las que ha habido un secreto y no se ha dicho absolutamente nada. Por ejemplo, gente que tiene dos familias, o el padre o la madre que tienen cosas ahí secretas de las que nunca se habla. Cuando los padres lloran en silencio o lloran escondidas, cosas que no se han comunicado y no se han dicho, un problema de comunicación grande cuando se ha culpado a un hermano, a un vecino, a un amigo o a un hijo de un delito, cuando un familiar ha ido a la cárcel y no se habla de ello. Pues este tipo de cosas. Y ahí está el dolor a hacerlo mal, el dolor a ser una vergüenza pública, a que no te entiendan, el dolor a no tener, no encontrar tu sitio, no poder comunicarte con nadie. Entonces la persona se enamora, busca relaciones donde sí se pueda comunicar y se lleve bien con la otra persona y se enamora de esa comunicación. Y según se enamora de esa comunicación, esconde esa necesidad de silencio, de estar a solas con uno mismo. Y prefiere tener una relación con una amistad antes de estar solo. Y busca relaciones que las relaciones de este tipo de aire son estériles, no te dan una tranquilidad en la vida, no te ayudan a crecer, no te ayudan a trabajar más ni a ganar más dinero, no te ayudan a veces no tienen ni hijos, pero se llevan bien. Se llevan muy bien, se comunican muy bien, son buenos amigos. Es como compañeros de piso. Uno está con uno igual, entonces no hay retos, ni discusiones, ni nada. Y no se avanza. Y en el momento que la persona dice, bueno, pues voy a avanzar, busca otro tipo de vínculos, ya sea con la persona con la que está o con otras. Busca emocionarse, enamorarse, jugar, pelearse. Busca sentir y llega a ese dolor. Y llega ese dolor que ha cristalizado. Todo lo que damos por hecho, nuestros juicios, nuestras creencias, no son el dolor, pero son la cristalización que no nos permite sentir ese dolor. Y el tantra consiste en envenenarte. Es muy duro, porque por un lado caen todos los juicios y todas las cosas que das por sentado de ti y del mundo. Pero por otro lado vas de lleno a esa emoción que rechazas. Uno de los dolores, que yo creo que es el dolor esencial de la humanidad, es la separación, sentirnos solos y separados de Dios. Es un dolor, no sabría decir, como alucinante, lo llena todo, porque no te sientes separado de una persona, te sientes separado de Dios o del universo, te sientes solo en mitad de la nada. Y de ahí yo creo que surgen todos los dolores, de esa separación. Y entonces cuando vas de lleno a ese dolor, cuando intentas abrazarlo, entenderlo, aparecen un montón de juicios, de creencias, de la vida, de todo. Y esas creencias son de dolor y de autoengaño hacia uno mismo, de autocastigo. ¿Te castigas porque crees que te has separado de Dios? ¿O te castigas porque crees que te has separado de la madre, de tu familia? Y te castigas un día y otro y otro. Y ya se convierte en algo normal. Entonces, en ese primer paso del camino del Tantra, que ayer os di una clave con lo de miraros al espejo, en ese primer paso te vas a encontrar con tu culpa, con tu rabia hacia ti, con tus ganas de hacerte daño, cuando por primera vez te enfrentas a ese dolor de separación, vas a darte cuenta que no te tratas bien, que te haces daño constantemente. Entonces aparece algo mágico y muy bonito, en lo que casi todo el mundo se queda enganchado, y es que dejas de castigarte y te permites sentir placer. Y ese es el primer pasito en el camino del Tantra, dejas de castigarte y te permites sentir. Ya no quieres hacerte daño, no te castigas con personas, ni con situaciones, ni con experiencias de vida de dolor. Y empiezas a darte alegría, cariño y te permites sentir y disfrutar. Y aparece algo mágico, ¿no? Porque se está perdiendo la conexión de red. Voy a quitar el vídeo. Bien, pues aparece algo mágico porque el placer te da mucha vitalidad. En el Tantra descubres que el placer, la dicha, los sentidos, todo lo que sientes en la vista, oído, tacto, gusto, te incrementa la vitalidad. El aislarte y dejar de sentir te quita fuerzas, pero el sentir por los sentidos, lo hablo en la cabeza, te da mucha, mucha vitalidad y energía. Y entonces, como te permites los placeres, pues los vives. Y si vas a comer, hueles la comida y la saboreas con mucho placer. Y si te vas a dar una ducha, sientes el agua fresca. Y si caminas, sientes el suelo en las plantas de los pies. Y sientes el aire en la cara. Y disfrutas de todas las cosas de la vida, disfrutas y las sientes porque ya no te castigas. Y entonces la energía se incrementa. Y ahí están esos dos primeros pasitos en el Tantra, que son muy sencillos. El primero es descubrir el dolor esencial que tienes, que es el de separación. Y al descubrir ese dolor esencial, pues dejas de darte dolor o de castigarte por sentirte separado. Solo es una emoción, solo es un sentir, no es nada más. Tú no estás separado de nada. Es la ilusión de creer que estás separado. Y dejas de castigarte por ello, y dejas de castigarte y de cristalizar ese dolor, te enfrentas a él y lo vives con naturalidad. Eso que en el catolicismo se llama la culpa. No es la culpa, es la soledad, la separación, el estar apartado de, roto, quebrado, separado del cielo y de la tierra, pero en el centro de los dos. Y entonces, al darte cuenta de eso, como dejas de castigarte, empiezas a sentir. Y ese segundo pasito del Tantra, como empiezas a sentir, empiezas a recargarte de fuerzas, de energía, de vitalidad. Mucha gente se recarga de energía con sus propios deseos. Y esto no es algo bueno, porque cuando el deseo se cumple o no se cumple, uno sufre y toda la energía se va. Nuestros deseos, aunque parezca que nos dan energía, nos quitan mucho, nos entretienen. Incluso las pasiones más fuertes, los enamoramientos más fuertes, no nos dan energía, nos la quitan. Y nos quitan mucha fuerza mental, física y emocional, y mucha atención. El deseo es como un pequeño yo que tenemos dentro de nosotros gritando, hazme caso, yo quiero, yo quiero, yo quiero, hazme caso. Y cuando le haces caso, no se queda calladito. Aparece otro más. Y le haces caso a un yo, y el yo dice, oh, solamente quiero un chocolate, un chocolate. Y le das el chocolate y no se va a callar. Mañana tienes las ganas de chocolate y las ganas de otra cosa diferente. Y al día siguiente de 3, de 4, de 5, y llega un momento en que vives solo por tus deseos. Toda tu vida es solo para alimentar a los deseos, a esos pequeños yoes que están dentro de ti reclamando atención. Y hay gente que solo vive para esos yoes. Y esos yoes buscan atención y buscan que les des de comer. Y si toda tu vida se centra en ti, en lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que te gustaría, pues hay un problema. Si toda tu energía se centra en conseguir lo que a ti te gusta y si no lo sufres, salirte con la tuya y si no sufres, hay un problema. Y hay un problema que tienes que enfrentarte a él, porque te puede afectar en tu vida y afectar a tu alrededor. No hace falta ni que practiques tantra, ni que practiques meditación, sino entender que si todo lo que hay en tu vida es para tu placer, algo no funciona. Si abres tu armario y toda la ropa que hay es tu preferida. Si abres tu nevera y toda la comida que comes es la que te gusta y solo los sabores que te gustan, no los que necesitas, sino los que te gustan. Si todo lo que haces es justo lo que te gusta, ¿qué pasará el día que algo no te guste? Va a ser duro ese día, va a ser difícil. Y esos deseos no se quedan conformes. Van a seguir insistiendo. Y el día que algo no te guste, pues aparecerá toda una pelea dentro de ti y una lucha dentro de ti. Porque no consigues lo que quieres y te has acostumbrado a conseguirlo. En las relaciones esto es bastante común. Porque las relaciones se basan en el karma, en el sufrimiento. No nos enamoramos del amor o desde la conciencia plena. Nos enamoramos desde el karma y desde la historia familiar. Nos enamoramos normalmente de aquello que más nos ha dolido en la historia de nuestra familia. Puede que sea algo que desconocemos, pero normalmente sí es algo que conocemos o intuimos. Y nos enamoramos de ese dolor. Entonces tenemos que enfrentarnos a ese dolor a diario. Y cuando estamos al lado de una pareja y esa pareja encarna todo lo que no nos gusta o lo que hemos querido rechazar de la familia, más difícil se hace la relación y la vida, no más fácil. Cuando crecemos y decimos, bueno, pues en vez de abrazar a esta persona, que sí, abraza a esa persona porque es un santo, está personificando todo lo que odias, pero también puedes abrazar el dolor que esa persona te está enseñando, ya que está en tu vida y te está mostrando algo que evitas, algo que no quieres, puedes abrazar ese dolor. Cuando lo haces hay muchas cosas en equilibrio en tus relaciones. Y si las otras personas no lo quieren hacer, no quieren enfrentarse a su dolor, ni quieren abrazarlo, ni quieren crecer, ellas solas se apartan, tú no tienes que hacer nada. No tienes que apartarte de ellas. Si tú vas creciendo en tu vida, la otra persona se va a ir sin que tú la digas fuera. A veces tenemos compromisos, karmas antes de nacer que nos llevan a estar con alguien en nuestra vida. Bueno, no pasa nada. Está muy bonito eso. Y yo creo que es algo maravilloso y necesario que aprendamos a vivir. A veces hay relaciones que vienen, van, sobre todo en el grupo hay gente que está soltera. Entonces se tienen que preguntar, ¿por qué me da miedo tener a alguien a mi lado? ¿Por qué me da miedo que la persona esté conmigo? ¿Qué historia familiar puede haber? Dentro de la cristalización que hacemos, dentro de los juicios, nos vamos a encontrar muchos secretos familiares. Incluso dentro de esas frases que contaban nuestros padres o abuelos, que tenemos muy grabadas dentro. Esas frases tipo, no vales para nada, qué tonto eres. Esas cosas que se nos han quedado grabadas en la memoria, muy feas. Pues detrás de ellas a lo mejor hay algún secreto familiar que nos puede dar alguna pista de por qué estamos viviendo una relación de sufrimiento. Por ejemplo, en la frase de no vales para nada, pues tenemos un buen secreto familiar. A lo mejor una persona que realmente no valía para nada y la casaron con alguien a ver si así la otra persona le mantenía. Y ahí está nuestro miedo a que tenemos que ser útiles, trabajar, darlo todo, no vaya a ser que no valgamos para nada de verdad. Y en esas frases, si rebuscamos en ellas, en aquello que nos dijeron alguna vez y se ha quedado grabado, nos podemos encontrar los juicios o la tendencia en la que vamos a esconder nuestro dolor. El dolor hay que abrazarlo en algún momento. Y si no podemos abrazarlo dentro de nosotros, la persona que esté a nuestro lado lo va a encarnar y lo va a mostrar con mucha fuerza. Y si un día decimos, mira, ya no te aguanto, te dejo, mañana aparecerá otra persona igual. Porque ese dolor está ahí gritando y diciendo, hazme caso, tengo que salir, me tienes que ver. Y si no lo ves, aparecerá por otro lado. Entonces míralo, aprovecha a la persona que tienes a tu lado. O a ti mismo, aprovecha para mirar ese dolor y decir, bueno, pues voy a dejar de ser su enemigo y voy a ver por qué está aquí. ¿Cómo nos acercamos al dolor dentro del camino del Tantra? Pues sabiendo que es un veneno, así que tenemos que ir con mucho cuidado. En el Tantra invitamos al demonio, a la silla al lado, invitamos a nuestras sombras, a las peores, a los deseos que no podemos contener. Y vas a invitarlos a que se sienten contigo. Entonces ve con cuidado. Sería como sacar una vajilla de oro o de plata e invitar a un ladrón a casa. Bueno, pues estate alerta, no vaya a ser que te robe. Y ese es el mayor problema de la gente que yo he visto que practica Tantra. Y es que solamente quieren las cosas bonitas y se descuidan en las cosas bonitas y luego crecen las sombras también, claro, el demonio se hace parte de sus vidas, la mayoría se vuelven polígamos, solo tienen parejas jóvenes, ricas, digo yo, vamos, el amor no sabía yo que era tan selecto y de alguna forma se pierden en esa necesidad de placer y de deseos. Porque no se han dado cuenta de que quien invitan a la silla de al lado a comer con ellos es a la misma sombra que tenemos que tener miedo, al lobo feroz, y te va a comer vivo. Entonces tú invitas al deseo y tienes que mantener esa consciencia todo el rato. Es muy difícil, muy muy difícil. Una de las líneas del Tantra que me parecen muy divertidas, claro, para mí porque soy mujer, es que el hombre no llegue a eyacular. Claro, ahí se ve mucho esto. Tú no puedes llegar a terminar el deseo. Tienes que mantenerte en él, amasarlo. Es como invitar al mayor de tus deseos contigo, jugar con él, pero no puedes dejar que termine. Claro, es algo muy, muy desafiante. Es lo mismo, tú invitas a tu sombra, a tu ira, y llamas a tu ira, y meditas en tu ira, y empiezas a pensar en todas las cosas que te dan ira, pero no puedes enfadarte. Tienes que mantener la conciencia, y tienes que mantenerte estable y equilibrado. Y no solo un día o un momento, sino que si empiezas este camino lo tienes que hacer todos los días. Ya no hay vuelta atrás. Hay otros caminos que sí. El yogui y el monje pueden dar vuelta atrás, pero el tántrico no. Y no puedes dar vuelta atrás porque al activar esa energía, el veneno crece en ti y crece en tu vida. Y crece tu inteligencia, y crece tu salud, tu vitalidad, crece todo, todo. Va a haber momentos en los que te sientas que puedes recorrer el mundo caminando y no te vas a cansar. A ver, va a haber momentos en los que tengas una energía, un calor, una fuerza increíble. Sientas tanto amor en tu corazón, pero tienes que mantenerte también constantemente alerta porque la sombra se esconde igual de bien. Se esconde de muchas, muchas formas. Nadie es experto en este camino. No se puede terminar. En la antigüedad había ceremonias en las que se buscaba que esta energía se elevara a través de un altar y generaba un dibujo como una cruz y se subía hasta el cielo. Y todavía hay corrientes dentro de la energía, del trabajo con la energía sexual, en los que la energía sexual se eleva más allá del cuerpo. Son trabajos mucho más avanzados que requieren ayunos no solo de comida, también al menos un año en el que no hay relaciones sexuales de ningún tipo. Y son caminos así más especiales. Y ahí en estas líneas estaba muy relacionado con el cristianismo, con los templarios practicaban este tipo de trabajos, elevaban toda la energía sexual hasta Dios, evitando todo tipo de tentación y teniendo una vida en orden total con sus creencias y con su sentir. Todo lo que hacía se elevaba para Dios, era para Dios, era un regalo a Dios. Cada uno de sus actos era un regalo a Dios. Su vida era un regalo de Dios. Y muchos creían que habían venido por encargo de Dios. Y en los caminos, o sea, cuando no vamos a profundizar tanto, hay otro tipo de trabajos que son más sencillos, más fáciles, en los que la energía se mueve dentro del cuerpo. En el primer trabajo no hace falta que lo vivas con energía sexual. En el grupo de hombres, Aníbal lo planteó estos ejercicios mucho, consiste en que respires y muevas la energía sexual por el cuerpo e incremente tu vitalidad y va a los diferentes órganos. Y puede ser simplemente al principio con la energía sexual, pero luego con el tiempo yo me he dado cuenta que se puede hacer con toda energía de placer, porque la sexualidad es sensaciones en el cuerpo placenteras que activan toda tu energía, une la energía vital y la energía espiritual. Y entonces mueves esa energía por todo tu cuerpo y la llevas a los órganos o donde necesites que vaya. Y la otra parte, una vez que ya has aprendido un poquito a mover la energía dentro de ti, la energía del placer, la energía sexual, pues ya sí la puedes fundir con otra persona. En los cursos, retiros que yo hago, pues llevamos haciendo este trabajo más de 10 años. Ya últimamente no lo hago mucho. Y en este trabajo fundimos nuestra energía con el de la otra persona y es muy interesante, no necesitas tocarla. Haces el amor con el otro sin tocar. No necesitas la piel ni los sentidos. Las energías se funden y se incrementan. Es bellísima la sensación y creces mucho y la otra persona crece. Y cuando esto lo vives varias veces, te vas dando cuenta de que la sexualidad, el placer, el orgasmo es energía, no es físico. Y entonces trabajas esa energía y trabajas cómo se mueve y se funde esa energía en ti. Ya os digo que estos son trabajos más sencillos porque elevar esa energía a Dios es muy difícil, pero es un inicio. Un inicio es esa tendencia de elevarla. Si la elevas mal, por eso digo que es un inicio, si la elevas mal y se queda en la cabeza, te puede dar muchos dolores de cabeza e insomnio. Que hay muchas personas que sin querer empiezan a practicar estos ejercicios y acaban con unas jaquecas porque no se dan cuenta. Voy a ver si ya tengo señal suficiente para poner el vídeo. No se dan cuenta y están todo el tiempo subiendo la energía y la cabeza cargada de energía. Y no siempre se puede. Entonces, en los ejercicios previos no subes la energía hasta la cabeza, sino que aprendes a manejarla por la columna vertebral, por el cuerpo, aprendes a quererla. Las mujeres lo que van a sentir es un rejuvenecimiento. Si tienen la menstruación puede acortarse. En vez de ser, pues no sé, lo que suele durar la menstruación a cada mujer, 4 o 5 días, pues puede durar 2 días, 1. en los hombres lo que van a sentir es mucha más vitalidad y mucha más fuerza. Y esa energía la necesitamos para nuestras vidas. Cuando tú rechazas el placer porque te sientes mal, porque hay un dolor en ti, un castigo, y sacas tu energía de ti, te vas cansando y cada día te cansas más. Cuando sacas toda la energía de ti, lo que vas a sacar de ti es tu poder personal y tu fuerza. Y ahí está toda esa energía del placer, del orgasmo. Y no vamos a hablar ya de la sexualidad, sino simplemente del placer. Pues de repente estás viviendo algo muy bonito y te está dando mucha alegría y corriendo hay un pensamiento en ti, pero esto no me lo merezco. Y toda esa alegría se transforma en algo muy triste y muy doloroso. Bueno, pues esto es algo muy común que solemos hacer. Y es tan sencillo como que has cogido toda esa alegría y la has sacado de ti, la has echado, no la quieres, la has rechazado. Pues cuando rechazamos nuestra energía sexual, envejecemos más rápidamente. Las mujeres pierden mucha energía por la menstruación. Tienen peor humor, peor carácter, los hombres se inflan y se cansan más y se ponen más duros, bueno, las mujeres también. Y entonces van perdiendo esa energía, se va perdiendo, porque la están rechazando, no la quieren. Pero cuando aprendes a inhalarla, te la guardas para ti. No tienes por qué empezar directamente con la energía sexual. Puedes empezar con el placer de beber agua o con el placer de descansar después de un viaje muy largo o con el placer de bañarte en el mar, de comer algo sabroso y sientes eso sabroso y lo saboreas. Placeres pequeños, sensaciones y las sientes e integras todos esos placeres. Cuanto más rechaces esos placeres, más tendrás los deseos en tu mente. Y esos deseos serán feos, perturbadores, te quitarán energía. Pero cuando tú sientes las cosas en tu piel, cuando mires las cosas que te rodean, sales de las pantallas y miras el paisaje y a la gente que tienes a tu alrededor, y cuando estás en las cosas que tocas, que hueles, que escuchas, entonces te vas a dar cuenta de que te recargas de energía, tienes más fuerza, te sientes mejor. Y esto en resumen sería un inicio de lo que es el camino del Tantra. ¿Es peligroso? Pues no tiene por qué, pero sí requiere un compromiso. Un compromiso, no hay vuelta atrás. Hay mucha gente que inicia este camino sin darse cuenta. Y no hay vuelta atrás porque tú vas a ver y a sentir cosas que luego no podrás decir esto no lo he sentido. Vas a sentir tu culpa y luego no vas a poder decir no tengo culpa. Y vas a sentir tus temores y luego no vas a poder negarlos. Sí o sí vas a vivir algo y vas a vivir una experiencia que te va a transformar. Y a lo mejor en esa experiencia te lleva a que se rompa tu vida como es o a que te des cuenta de cuánto daño te haces. Va a haber un cambio y no vas a poder evitar ese cambio. En un primer momento, el trabajo del Tantra trabaja sobre la piel y los sentidos. En un segundo momento, como he dicho, es cuando se funden las energías con otra persona, se trabaja desde el alma. Y trabajas el Tantra en el alma, no tanto en la piel ni en los sentidos. En un tercer paso, trabajas en la conciencia, en un estado contemplativo. Y se vive algo muy diferente. La alegría, la felicidad que llegas a sentir en un nivel del alma o en un nivel de la conciencia, no se puede comparar con nada que sintamos en la piel. Da lo mismo lo que tú sientas en tu cuerpo, no te lo puedes ni imaginar. La felicidad que se siente en un nivel de la conciencia no tiene palabras. Y sí es muy fácil que en el deseo primero tú te quedes atascado en la piel, en los sentidos, y luego un poquito en esa energía que se mueve de una persona a otra, y en todas esas burbujitas que te brillan así, y te hacen saltar y estar un poco tonto. Pero cuando eso lo llevas al alma, hay algo bellísimo que va más allá de la vida y de todo lo que conoces, y cuando eso lo llevas a la conciencia, no puedo expresarlo. Y entonces, bueno, pues podemos empezar a trabajar eso en el cuerpo, con la persona que estemos, ya sea en los problemas que sean mundanos del día a día, o en los deseos de que todo sea precioso, o en la intimidad, en el dormitorio, podemos buscar, a ver, habéis elegido una persona a vuestro lado, que tal vez no sea una pareja, tal vez sea, pues como decía ayer, un compañero de trabajo, un hijo, un familiar, una amistad. Las personas, todas las relaciones os pueden ayudar a hacer este trabajo, porque con todas las relaciones hay sensaciones, y con todas las personas hay alma que nos implica, y con todas las relaciones, con todas las personas hay conciencia. Entonces, en un nivel u otro, vas a poder trabajarlo con las personas de tu alrededor, porque son una oportunidad de ver el miedo que tienes a ser parte de algo. Las otras personas te recuerdan que tú eres parte de algo. Y no queremos, muchas veces no queremos ser parte de nada. Me gustan mucho esos chistes que a veces mandan, en el que todo el mundo es un poco tonto. Y hablan de la paciencia que hay que tener con todo el mundo. Todo el mundo pensamos esto. Porque todo el mundo nos sentimos lejos de los demás, incomprendidos. Y este es un ejercicio muy bonito que podéis hacerlo con amigos en algún momento. Es un ejercicio de un retiro. No se puede hacer solo, pero bueno, sí se podría hacer solo. Lo que no sería fácil. Podéis hacer un montón de papelitos para cada persona que estéis. Y en cada papelito escribís una emoción diferente. Pues puede ser miedo, vergüenza, tristeza, alegría. Y cada persona tiene su papelito y no lo enseña. Y mira ese papelito. Y imaginaros que a mí me toca la de la vergüenza. Y entonces pienso, y piensas todas las veces que has tenido vergüenza. Y cada persona con su papelito piensa todas las veces que ha tenido ese sentimiento tan fuerte. Y empiezan a caminar y miran a su alrededor y conectan con las otras personas, sabiendo que esas otras personas todas, han sentido en algún momento esa misma emoción. Y esa que te ha tocado en ese papelito, la tristeza, la rabia, la que sea, el otro la ha sentido en algún momento de su vida. Y si ha sentido como tú, a lo mejor la causa por la que sintió lo mismo era otra. Y luego se cambian los papeles. Pues cuando ya lloras y dices, ay, tú también has tenido esto, cambias los papeles. Y coges otro papelito, el que te ha dado el otro, y a lo mejor ese pone éxito. Todo el mundo en algún momento ha sentido que ganaba algo, ¿no? No creo que todo el mundo haya sentido que gana la lotería, pero seguro que hay muchas cosas que habéis sentido que ganáis. Y entonces, cuando se acerca a las otras personas, en vez de pensar, la otra persona ha sentido esto, lo que piensa es, la otra persona sabe lo que yo estoy sintiendo, porque también lo sintió en algún momento de su vida. Esto que a mí me emocionó y que me emociona, otra persona lo conoce. Entonces te acercas al otro, no centrándote en el otro sabe lo que yo vivo, o sea, no centrándote en me conoce, sino la conozco y viceversa. Bueno, es un ejercicio muy bonito que si trabajáis con grupos o tenéis amigos o con la familia, pues un día podéis probar o hacerlo en vuestra propia cabeza. Y el tantra es un poco esto, son juegos en los que te vas haciendo consciente de que todo lo que hay en tu mundo está en el mundo del otro y todo lo que hay en el mundo del otro está en el tuyo. y nos fundimos en amor y en felicidad y en dicha y en placer, y los venenos nos tenemos que enfrentar a ellos y abrazarlos, no guardarlos dentro de cajitas, escondidas en la cabeza detrás de juicios negativos, ni cosas que damos por sentado. También he dicho un poquito que el tantra puede ser peligroso. Sí puede ser peligroso porque los deseos son adictivos. Y en cuando empiezas a hacer caso a uno, te saltan todos uno detrás de otro. En generaciones anteriores no eran un problema, porque bueno, pues la gente de mi generación que solamente comían rico un día al año o dos, pues los caprichos no nos importan tanto. Cuando tu ropa ya la habían tenido cuatro antes que tú y los juguetes que tenías ya venían todos rotos, pues te habías acostumbrado a las frustraciones, ¿no? Pero las generaciones de ahora no están acostumbrados a la frustración. Todo lo que hay está hecho a su gusto. Todo está diseñado para ellos. Juguetes nuevos, ropa nueva, todo nuevo y bonito, diseñado. Incluso cuando vas a las tiendas de juguetes te encuentras juguetes para niños de 0 a 2 meses, de 2 a 6 meses, de 1 año a 4 años. Es una locura. A mí que me daban un palo del parque y decían, venga, vete a jugar tirando piedras o lo que quieras, déjame tranquilo. Y ahora tienen juegos adaptados a las diferentes edades y columpios. Entonces, claro, pasan los años y los deseos son parte de su vida. Comer lo que les gusta, vestir lo que les gusta, trabajar lo que les gusta. Y genera mucho sufrimiento cuando el deseo no se cumple. Mucho. Entonces, los que hemos crecido en la frustración de tantas cosas, que os acordaríais esas navidades que solo te regalaban calcetines, pues oye, somos felices con lo que la vida nos entregue. Pero cuando te has acostumbrado a que en Navidad te regalen y todo el año te regalen, pues no estás acostumbrado a que el deseo no se cumpla. Y yo estoy hablando de deseos terrenales, pero imagínate en una relación de pareja. O imagínate en el trabajo, en la vida. Es muy frustrante. Y es otra forma de dolor a la que hay que habituarse y hay que trabajar. Y claro que es peligroso el trabajo del tantra, porque vas a tener que jugar con esos deseos. Y si eres muy caprichoso, puedes tener bastantes problemas. El día que tú tengas que enfrentar a que el deseo no es esencial, no es de tu alma. Aquel deseo solo es una ilusión del ego. Y el día que te tengas que enfrentar a esa verdad puede ser un gran desafío. Y bueno, pues espero que os haya servido lo que hemos hablado. Me alegro mucho de que la cámara haya podido tener momentos en los que ha funcionado. Y me gustaría seguir avanzando en este tema. Está siendo muy bonito. Muchas gracias.